a nuestros invitados también, porque tenemos invitados en el piso. Justamente la consigna del día de hoy, que tiene que ver con el Día de la Tierra, y es aquellas cosas que se van reutilizando y que no se le da un descarte, sino que otra función para poder implementarlos en alguna cosita. No sé, puede ser una maceta, puede ser un sinfín de cosas seguramente. Pero como les decíamos, estamos con invitados, también les vamos a preguntar a ellos. Gerardo Mauricio Castillo se encuentra aquí en nuestros estudios porque nos va a hablar acerca de Proyecto Sendero de los Confines, que tiene que ver justamente también con una película donde es protagonista. Muy buenos días, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien?
Buenos días para todos.
Buen día.
Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí con ustedes.
Bueno, Gerardo.
Me gusta que le digan los dos nombres. ¿Cuánto hacía que no te decían por los dos nombres? Un montón.
Suena mucho más, ¿no?
Claro, es
más Gerardo criticado. Mauricio, claro.
Gerardo Mauricio pasa por acá. Pues, pero bueno, así presentamos nosotros.
Me encanta.
Bueno, hablamos de una película que se estrenó hace poquito que tiene que ver con toda una travesía que han emprendido en nuestra cordillera.
Sí, exacto. Me voy a ir un poquito más para atrás como para contar un poquito el origen, pero básicamente es... La peli cuenta un viaje, es una peli documental hecha artesanalmente con los recursos mínimos para poder trasladar durante 27 días en la montaña, y es un viaje que arranca a los pies de la Aconcagua, en la Ruta 7, en Punta de Vacas, y termina en Valle Noble, llegando al Paso Pehuenche, ¿no? Uh-huh. Son 550 kilómetros de recorrido, y los hicimos caminando en un solo viaje, digamos, 27 días de caminata para comunicar desde un punto hasta el otro, atravesando los valles longitudinales, que son los valles de la cordillera que están entre la cordillera del límite y la cordillera frontal, ¿no? Estos valles son las principales cuencas de los ríos de Mendoza. Y llegamos a ese viaje después de un largo recorrido, de hacer varios viajes previos, de expediciones exploratorias, y cuando vimos que era posible, lo hicimos, ¿no? Y fue como una sorpresa porque nos dimos cuenta que nosotros, mendocinos, guías de montañas, que llevábamos vinculados a la actividad mucho tiempo, no conocíamos nuestra propia montaña, no conocíamos el patio de nuestra casa.
Pasan por lugares, obviamente hoy se habla mucho, hay como mucha discusión también política y todo de esos lugares tan cercanos a la cordillera y a los límites y demás. Bueno, de gente que se compra lugares ahí, cosa que no se podría hacer y demás, pero ¿pasan por lugares que son privados o por todos los lugares pueden pasar?
Pasamos, buenísima la pregunta porque es clave, pasamos por 6 áreas naturales protegidas, donde arranca el proyecto, y después pasamos también por lugares que son privados. Ajá. Entonces, si bien esta travesía que nosotros hacemos es como el origen a lo que después presentamos como un proyecto que venimos trabajando junto a los municipios y a la provincia para desarrollar una red de senderos en las cuales se pueda demarcar de un modo apropiado para que este espacio, que lo tenemos en el olvido de los mendocinos, lo pongamos en valor y lo recuperemos en cierta forma, ¿no? Por su historia, por su... imponencia, su belleza, y también para ampliar la matriz productiva de la provincia.
Sí. ¿A qué voy con esta pregunta también? Porque, bueno, pareciera que la lógica es a que cada vez vamos a tener menos lugares donde podamos ir sin pedir permiso o sin pagar entrada, digamos, ¿no? Incluso en este tipo de lugares que deberían pertenecer a todos, digamos, ¿no es cierto?
Bueno, sí, totalmente. La verdad que deberían, ¿no?
Sí,
pero en ese deberían.
Y me parece que vamos para el otro lado, ¿me entendés? O sea,
bien. El proyecto tiene, básicamente viene a resolver una problemática que tenemos hoy los mendocinos con respecto a la propiedad y al uso de los lugares, de los espacios. Y hay herramientas para poder hacerlo,
bueno,
¿no? Entonces nos pusimos a investigar en el mundo cuáles son los proyectos de senderismo y trajimos, el senderismo es una instalación deportiva en el medio natural, con muy bajo impacto. Eso nace en Francia hace como 70 años, que a los tipos se les ocurre que si demarcan un sitio les daba como mayor accesibilidad, nadie se perdía, y después se transformó en un producto. Y hoy, no sé, España, por ejemplo, tiene 44.000 kilómetros de sendero. Acaban de inaugurar ahora un sendero de 4.700 kilómetros en España, que les llevó 17 años desarrollar, ¿no? Entonces, traemos este uh-huh. esta idea de allá a través del manual de la FEDME. La FEDME es la Federación Española que tiene la que es la que administra los senderos en España, y traemos un curso para uh-huh. iniciar uh-huh. esto, ¿no? Uh-huh. Para demarcar los senderos de la misma forma que se demarcan en Europa y en el mundo, que son los senderos de gran recorrido, ¿no? Aplicamos esto en nuestro territorio, y ahora todos los senderos que se comiencen a hacer y desarrollar van a estar demarcados de la misma forma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a hablar como un mismo idioma.
Claramente. Esa travesía que ustedes hicieron, ¿se puede hacer hoy? O sea, ¿ya se puede hacer?
Como poder se puede, sí. no está habilitada. Aún. Estamos en el trabajo de habilitación, bien. Llevamos 2 años trabajando, entramos con geólogos, paleontólogos, ajá. gendarmería, la policía, sí. la patrulla de rescate, siempre haciendo todos los estudios ajá. y los informes necesarios. Sí. Porque tenemos que presentarnos a una declaración de impacto ambiental, que es en octubre. Perfecto. Y de cara a eso, la idea es que el año que viene ya tengamos tramos de este sendero habilitado. Pero eso a mí me parece que es importantísimo, es buenísimo. Pero lo que surge de ese proyecto es que nos gustaría construir una red de senderos, que sea ajá. un cambio de paradigma en la visión del desarrollo de la montaña mendocina. Y ese cambio de paradigma es: empecemos a desarrollar no solamente el sendero que es el icónico, claro. sino el que tenemos al lado de la casa, ¿no?
Eso te iba a preguntar porque, o sea, entiendo que no es todo cerca de la montaña. O sea, más allá de que nosotros somos piamonteses, pero bueno, hay cosas que no están en la montaña que también son senderos copadísimos,
digamos. Totalmente. Entonces, este proyecto que nosotros uh-huh. traemos no solamente incluye estos senderos en el medio de la cordillera, uh-huh. sino senderos de pequeño recorrido, que son de un día, claro. y senderos locales, que es uh-huh. lo que vos tenés para mostrar lo más cerca de tu comunidad.
Totalmente.
O sea, básicamente el senderismo es una actividad social, recreativa, uh-huh. que deberías nacer en la plaza de tu pueblo, ¿no? O en la estación de ferrocarril que está abandonada, o en la costa del río, la costa del lago. Y de ahí empezar a educar a la uh-huh. comunidad para habitar el medio natural, ¿no? Porque sí, también sí, pasan estas cosas.
Y que la mayoría de los destinos turísticos, ¿viste? Cuando uno va de turismo, dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, hoy me voy a dedicar a ir a caminar. Y voy a decir, bueno. Pero ya con una cuestión planificada, cambia.
Totalmente. Un dato no menor. En las encuestas de por qué nos visitan, uh-huh. el 60% de las personas que nos visitan por la montaña. Sí. ¿Sí? Y cuando hemos ido, porque hemos ido por todos los departamentos, preguntando cuántos senderos habilitados hay que no estén dentro de un área natural protegida. Uh-huh. Ninguno.
Ninguno.
Ahora, si vos entras a cualquier aplicación de las que usamos todos para ir a andar en bici o caminar, hay cientos, ¿no? Sí. Entonces es... la gente igual va a la montaña sí. sin saber a veces dónde, a qué se está enfrentando, sin la información necesaria, y estás poniendo en peligro gente que te está viniendo también a visitar,
¿no? Sí, sí, y además ¿no? que mucho nos ha tocado en el último tiempo, mucha gente se ha perdido y que depara de un... O sea, requiere después de todo un proceso que es guita, que es utilización de recursos de la policía, de los bomberos, de gente que tiene que ir a laburar. Y vos decís, che, si esto estuviera un poco más organizado, no hubiera desembocado en eso.
Ese es el ruido que más hace a veces, porque al estar desorganizado, cuando alguien se pierde, el costo más alto es buscar a alguien, es como buscar una aguja en un pajal.
Sí, sí, sí.
Entonces es un montón de recursos destinados para tratar de encontrar a alguien.
Totalmente.
Entonces también el proyecto viene a resolver eso, porque dentro de esta demarcación vos tenés un portal con la información del sendero que vas a recorrer, uh-huh. con un código en el cual vos podés dar tu ingreso, avisás uh-huh. dónde estás yendo, qué estás uh-huh. haciendo y cuando salís. Entonces, de esa forma, y de eso la idea es que sea obligatorio, sabés exactamente dónde está yendo la gente, uh-huh. sabés dónde está cada uno.
Está bien.
Y lo otro que nos parece muy interesante es que tenemos que aprender a gestionar el riesgo, ¿no? Porque si no, la montaña, generalmente las noticias que salen de montaña cuando se perdió uno, sí. todo lo que la cantidad de horas de vuelo que tuvo que hacer el helicóptero uh-huh. para encontrar una persona, son como esas noticias que son uh-huh. catastróficas.
Sí.
Pero no a veces no damos a conocer la cantidad de gente que va a vivir la montaña
y que la disfruta,
y que la disfruta y que crea un recurso y que es la el desarrollo de una comunidad local que empieza a ofrecer un servicio, el tipo que te da el servicio del, de los caballos, el transporte, el que se aloja, el camping, ¿no? Eso es sí, una sí, claro. Es una matriz que comienza como a ser muy amplia. Y uno de los ejemplos que venían en las mesas que hemos tenido de trabajo era Mar del Plata, cierra la playa porque la gente se puede ahogar.
No,
de ninguna manera. La promociona para que la gente viene. ¿Y qué hace? Gestiona el riesgo. Entonces nosotros tenemos que aprender a gestionar el riesgo de nuestra naturaleza, claro, de nuestro espacio. Y esa es la forma en la que vamos a crear lo que nos gustaría, que es el producto, por así decir, de los Andes, ¿no? De la cordillera de los Andes o del sendero de los Andes.
Totalmente. Bueno, imagino vos que sos el loco de la
correteada. No, pero estos me superan. Son... Sí, no sabés por los lugares por donde han andado.
Pero de ninguna manera. No, es un titán, Johnny es un titán. Sí, es humilde.
Sí, demasiado.
los lugares por donde han pasado, o sea, digo, aparte de dejar una especie de demarcación para aquellos que puedan recorrerlo y se vayan orientando y guiando, digo, también han tenido que hacer alguna construcción, si se quiere, porque, bueno, sabemos que hay arroyos, hay ríos secos, bueno, hay muchas dificultades que han tenido que sortear.
Bueno, para nuestra sorpresa, cuando empezamos con las expediciones exploratorias, encontramos que había mucha infraestructura en muy buen estado de una historia no muy lejana que estábamos olvidando. Uh-huh. Y esto se dará de 70, 60 años para atrás, en la cual esa cordillera, que para nosotros hoy era desconocida, estaba mucho más habitada. Entonces había reales donde llegaban los puesteros y hacían veranada, había refugios, muchos de ellos en buenas condiciones. Sí, la idea es poder recuperar todo lo que sirve, lo que nos va a servir, y después comenzar a armar lo que en el sendero de gran recorrido nosotros llamamos las cabeceras de cada tramo, porque el sendero se divide en tramos, son cinco uh-huh. tramos, cada tramo incluye una entrada y una salida de un departamento, o sea, primer tramo es Punta de Vacas, Tupungato, segundo tramo Tupungato, Tunuyán, tercer tramo Tunuyán, San Carlos, cuarto tramo San Carlos, San Rafael, Malargüe. Uh-huh, o sea, hay uh-huh. entrada y salida por todos lados, ¿no? Entonces se podría hacer estas cabeceras que te permitan ingresar y hacer en periodos de 7, 8, 10 días cada tramo.
Claro.
¿No? Entonces, la persona que nos visite podrá venir un año y hacer una parte. Claro. Depende según, la dificultad.
Claro. Y el podés nivel hacer de entrenamiento cada uno
y otro. Claro. Exactamente.
La peli, ¿dónde se puede ver?
La peli... no está liberada para ver en los canales en la web. Ajá. Porque la vamos a presentar en un concurso.
Ah, todavía entonces, no está disponible para todos.
Exactamente, pero lo que estamos haciendo...
Una van premier.
Claro, ajá. El próximo 8 de mayo se va a proyectar en la sala de Capitán Yo.
Sí.
Sí, libre y gratuita. Sí. Así que ahí después les dejo los datos porque hay que registrarse igual. Ajá. A las 20:30 horas.
Ajá, ¿eh? Está bueno.
Entonces lo que estamos haciendo la vamos como mostrando sí. en todos los departamentos para que se vea, porque es una peli que nos gusta mostrar. Pero bueno, la estamos reservando ahí porque queremos llegar bien. Ahí a
y una vez que sea presentada en el concurso, después sí quedará liberada.
Quedará liberada para poder ver en YouTube. Sí,
exactamente.
Bien. Gerardo, ¿algunas redes donde los podamos ubicar? Para conocer más también del proyecto, o sea, digo personal o también que tenga que ver con el proyecto en sí.
Sí, señor. Nos llamamos Los Libertadores.
Los.libertadores.
Sí. Pegó en el palo.
Así en... Pero haciendo mención a la hipopeta sanmartiniana, creo.
Bueno, y les voy a contar por qué.
Porque los libertarios de la montaña me iba.
No, era, esto fue anterior.
Por eso. Bueno, a ver.
Ahí te paso bien la...
Dale, la data.
Para nosotros fue una cachetada entrar a el valle de montaña que teníamos frente a la casa. Bueno, somos un grupo de amigos que nos reencontramos y empezamos a caminar en la montaña. Uh-huh. Y uno de estos amigos dice, che, volvamos a caminar, vamos...
Claro.
Bueno, ¿dónde? Y vamos acá, a esta montaña, a la que tenemos enfrente. Y entramos al valle del río Tunuyán, uh-huh. Soy de San Carlos. Y nos dimos cuenta que no habíamos entrado al valle que teníamos frente a nuestra claro. casa en toda la vida, ¿no? Y por esta cuestión de que no, porque es campo militar, porque hay que pedir permiso, por todos los no que nos llenamos,
sí,
¿no?
Claro.
Y nos encontramos la semana siguiente pidiendo el permiso en Campo Los Andes, en la plazoleta de los Libertadores. Entonces nos atiende el jefe y dice, ¿cómo nos vamos a llamar? Y en joda, y somos los Libertadores. O sea, como, era una joda.
Y quedó.
Y quedó. Uh-huh. Y después, en ese viaje fue como darnos cuenta de todo lo que había sucedido en ese lugar que nosotros desconocíamos.
Totalmente.
Y que habían puentes colgantes, había un refugio.
Y estaba enfrente de tu casa.
Enfrente de la casa. Llegamos a un refugio que abrimos la puerta y estaba la mesa, el cuaderno de notas, la silla de una persona que se había ido hace 70 años de ese lugar y no había vuelto, ¿no?
Increíble.
Y eso fue como, por favor, esta historia es la historia nuestra. O sea, nos estamos olvidando nuestra propia historia. Entonces, de ahí vino otro viaje hasta que llegamos al viaje de los 550 kilómetros.
Claro.
Y ahí fue todavía más revelador, porque nosotros íbamos por recuperar una historia de 70 o 60 años atrás, y el sendero nos mostró una historia de 8.000, 9.000, 10.000 años atrás,
claro, claro.
Porque
la
empezamos a encontrar los sitios por donde habían ingresado, por donde habían transitado los primeros habitantes de esta parte de Sudamérica.
Totalmente,
¿no? Entonces, por eso se llama Sendero de los Confines, porque es el confín del Imperio Inca, uh-huh, los Hijos del Sol, y el Imperio Mapuche o Araucano, que son los Hijos de la Tierra. En este sendero, en uno de los tramos, están los dos sitios con construcciones que uno ve, que donde convergen estos dos imperios, estas dos naciones.
Nuestros abuelos,
exactamente.
Es así, abuelos. Ahí está ahí está la red.
Los Punto Libertadores.
Ahí está.
Los Punto Libertadores.
Así es. Los Punto Libertadores, ahí nos pueden seguir, vamos comunicando cosas.
Genial. Buenísimo, interesante. Vos lo vas a hacer,
sí,
seguro.
Sí, hace rato vengo molestando para ver. Pero hay que buscar un momento, nada más, un tiempito. Pero bueno,
ya nos vamos a dar unas vacaciones.
Ya nos vamos a hacer el lugar. Sí,
cuando quieran.
Gracias por venir, gracias por el dato y bueno, estamos atentos a gente que lo disfruta centralmente como Johnny, que es de hacer ese tipo de travesías y demás, y bueno, y los otros que no estamos tan preparados para poder ver la película, o capaz que para hacer un par de kilómetros.
Sí, y aparte de nada, estamos trabajando para hacer una demarcación ya en San Rafael del primer sendero que va a ser demarcado, que en el Cerro Victoria. Estamos trabajando con la gente de la municipalidad, con el Club Andino Sosneado. O sea que no solamente es pensar en el gran sendero, sino en el sendero que tengo cerquita de mi casa, que puedo salir a hacer y que me va a llevar un par de horas.
Genial.
Buenísimo. Gerardo Mauricio Castillo, del proyecto Sendero de los Confines, pasó por aquí por la mañana del LB18. Gracias.